veces oramos que Dios nos rescate, que Dios nos sane o lo que sea. Y cuando no pasa, al día siguiente, un mes, 2 años, 10 años, nosotros mismos empezamos a perder fe, ¿no? A estar preguntando y Dios me escucha. Y la gente a nuestro alrededor también empieza a preguntar, pero ¿por qué no te contesta? ¿Se recuerdan del hombre Job, verdad? Que le pasó un montón de cosas bien feas. Y durante ese tiempo, sus mismos amigos vinieron y estaban diciéndole de por él estaba sufriendo esas cosas porque él había hecho algo mal, aunque no fue así. Y Job nunca perdió fe. Siempre sabía que Dios era soberano y que Dios tenía derecho de hacer lo que él quería hacer, porque es Dios. Y no podemos reclamarle. No, tanto como dice, creo que fue el Pablo, de que la olla no puede decir al alfarero que porque me has hecho una olla, ¿no? El barro no puede decir quiero ser un vaso en vez de una olla. Eso no es decisión suya, eso es decisión de el que está haciendo, pues, ¿no? Cuando se recuerdan de José, que fue vendido por sus hermanos a la esclavitud en Egipto, ¿verdad? Y un montón de cosas malas le pasaron. Pero también cosas buenas le pasaron también, pues, ¿no? Pero todo así, hago bueno, malo, bueno, malo, así le iba su vida, pues, ¿no? Para que llegue al final, para poder salvar no solamente su familia, lo cual que iba a ser ya todo el pueblo de Israel, sino que también para salvar todo Egipto y todas las gentes que estaban viviendo por ahí también. Pero pasó en que tras los años se levantó un faraón diferente que ya no reconocía la relación que los israelitas tenían con los egipcios. Y es por eso que los israelitas fueron hechos esclavos. Y ellos clamaron a Dios por 400 años. Cuando estamos pensando que estoy clamándole a Dios por un mes, 10 años, 20 años, ¿qué es eso en comparación con 400 años? No, yo puedo estar orando por algo, morirme. Mi hija sigue orando por la misma cosa, se muere, y así como 10 veces, y ya Dios contesta. Yo no voy a ver que Él está contestando. Tanto como pasó con ellos, pero nunca dejaron, tras 400 años de orar y clamarle, clamar que les rescate. Así que eso es lo que quiero que tengamos en mente cuando estamos leyendo esto ahorita en Éxodo. Así vamos a empezar en el primer capítulo. Vamos a empezar en el versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimieran, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron sirvir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a los parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistéis a las hebreas con sus partos y veis el sexo, si es hijo, matadlo; si es hija, entonces viva. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces el faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Imagínense que están sobrecargados, todos ellos son esclavos y están clamando a Dios. Y por lo que ellos ven, Dios no está contestando. Más bien parece que les va de mal en peor, ¿no? Que de solo ser esclavos, ahora también sus hijos, apenas que nacen, están matados, tirados al río para que mueran ahogados. No, si nosotros estaríamos orando: salva a mi hijo, cuídale su vida. Y más bien vienen más y más cosas, estaremos pensando que no nos está escuchando. Gente estaría preguntando: ¿qué han hecho mal? ¿Será que hay un pecado terrible que Dios les está tratando de enseñar y disciplinar, verdad? Y empezamos a perder la fe así. Sin embargo, había por lo menos una persona que no perdió la fe a ver eso. Y por lo que Dios le puso al corazón, escondió a su hijo. Y su hijo creció a ser Moisés, ¿verdad? Y me gustaría que más rato en sus casas sigan leyendo más. Porque aunque parece así como: oh, es el Antiguo Testamento, qué aburrido. No es aburrido, wow, está lleno de historias y maravillas y verdaderos milagros. Mire que cuando pensamos en un río, especialmente aquí en Corral, pensamos así como un río bonito, suave, de repente podemos así echarnos en una llantita e irnos por el río, pues, ¿no? Divertido. El río que están hablando aquí, el río Nilo. ¿Nilo? Ok. El nombre es bien diferente en inglés. Y ese río era como un mar, básicamente. Es grandazo. Y está lleno de rocas, de barcos, de cocodrilos, hipopótamos, y los hipopótamos que veamos a veces en los zoológicos, ay, qué bonito que se ven como pepenillos gordos, ¿no? Pero son feroces. Viene algo en su territorio y quieren matarlo. Sin embargo, la madre de Moisés le puso a como un nido, básicamente, algo hecho de ramas, y le echó en el río, confiando que Dios podía protegerle de todas las cosas que podían haberle matado en el río y llevarle a un lugar. Y mandó a su hija para seguir, porque si una mujer estaba siguiendo al río, obvio que se daría en cuenta los soldados, pues, ¿no? Que es una madre, está en el río donde están todos los niños, algo sospechoso. Entonces mandó a su hija a seguir y encontró que fue agarrada por una princesa. Y aunque podía haberse dado cuenta que es un hijo hebreo, hijo de los esclavos, ella decidió esconder esa información y criar a Moisés como su propio hijo. Y nadie podía decir ni pío contra ella porque era la princesa. Y así que Moisés fue criado como un hebreo, bueno, un egipcio, perdón. Pero interesante que algo que no vemos así en el dibujo del príncipe de Egipto o los 10 mandamientos que siempre pasan cada Pascua, pues, ¿no? Algo que no se ve ahí es que debido a que la princesa no podía dar a lactar al bebé porque ella no había dado luz, tuvo que encontrar a alguien que podía hacer eso. Y la hermana de Moisés, ella misma se levantó y dijo, yo conozco una señora que puede hacerlo. Entonces Moisés tuvo tiempo con su verdadera madre. Pudo estar con su gente por un tiempo, pues aprendiendo y todo eso. Y en ese tiempo también ya conocer y tener compasión de esa gente, pues. Y Moisés no era un, como decir, como un príncipe azul. No era como la gente miraba como, ah, él va a ser nuestro héroe, es tan chévere. No, sino que él era un hombre grande en Egipto, pero también era asesino. Vio que un soldado egipcio mató a uno de los israelitas, uno de los esclavos, y se molestó tanto que lo mató, lo asesinó y escondió su cuerpo en la arena. Si saben algo de la arena, apenas que viene un viento ya se ve. Es bien obvio que hay un cuerpo ahí, pues. Entonces él tuvo miedo y huyó. Obviamente eso no es la acción de alguien que esperamos que sea un héroe. Hasta ahora parece que Dios no va a hacer nada que no está escuchando. Sí, le salvó a uno, pero ¿qué tal de los miles todavía que siguen siendo esclavos? Pero él huyó, y siempre cuando uno huye de la voluntad de Dios, Dios interviene. Y Dios intervino con Moisés. Él se casó y se puso a trabajar para su suegro, siendo pastor, no pastor como aquí, sino así pastor con las ovejas y las chivitas, y así como llevarles a pastear. Y en ese momento que él estaba llevando a su prado a comer, y ve una luz como de fuego, pero que está en la montaña, en la roca, y dice, qué raro, no hay nadie más aquí, qué extraño. Y sube y ve que hay un arbolito que se está quemando, pero que no se está quemando, ¿no? Y oye la voz que dice, quítate las sandalias, porque estás parado sobre tierra santa. Y aunque él fue salvado de bebé, fue criado como se crió, y ahora está viendo un árbol que se quema y que le habla, aún así se atreve a decirle a Dios: no, no puedo ser tu mensajero, no puedo ser la persona que salva a la gente, porque soy tartamudo. Como que después de toda su vida, todas las cosas que Dios hizo, ser tartamudo va a estorbar a la voluntad de Dios. Pero en ese momento tampoco Dios le abandonó a él. No le desechó, no dijo: bueno, si no quieres hacerlo, no lo hagas, yo voy a elegir a alguien más. No, porque tenía un plan y él tenía que ser ya. Pero dijo: ok, ya no vas a hablar, sino que ya vas a tener a tu hermano Aarón y te va a ayudar. Y fue y se buscó a su hermano, pero la gente no creía. Son 400 años de esclavitud ya. Y Dios nos va a salvar con un asesino tartamudo. ¿Qué es eso? No le creía. Porque empezaron a perder la fe ya. Porque son generaciones y generaciones de esclavitud. Generaciones de pensar que Dios no nos oye, no nos contesta. Pero por fin ya Dios levantó un hombre asesino y tartamudo que no quería volver. Y dijo: ahora sí les voy a salvar. Y pudo haber hecho algo diferente, pero lo hizo de tal manera para mostrar su poder, para que podrían los israelitas, después de los 400 años de esclavitud, tener un testimonio grandísimo para llevar con ellos a la tierra prometida. Porque si tan solo les sacó y ya, hubiera sido más fácil de abandonarle cuando llegaron otra vez problemas. Pero Dios les mostró, levantando a un hombre, salvándole del río, del faraón y todas las cosas que pasó Moisés, de hacer las plagas que pasaron. Y mire que cada plaga que hubo tenía algo que ver con un dios de los egipcios. Como, mira, hasta los egipcios les estaba hablando, ustedes están adorando esas cosas, pero mira cómo yo los controlo. Y les dio a ellos la oportunidad de arrepentirse y ir también. Y algunos otros esclavos fueron también con los israelitas. No eran solamente ellos que se fueron, sino que habían otros esclavos y otras gentes y salieron juntamente con ellos. Porque ellos sí creyeron en Dios, vieron los milagros que Él estaba haciendo. Y ellos vieron cómo Él eligió a esa gente y cómo decidió rescatarles. Y todo es en su tiempo, ¿no? Miramos cómo en Génesis, ahí mismo cuando está diciendo: hombre, tu trabajo va a ser duro, va a haber espinas, mujer, tu dar luz va a ser doloroso, ahí mismo dio la promesa de que ya iba a rescatar nuestras almas, ya iba a mandar Mesías. Pero mira cuántos años pasaron, ¿no? Pero tuvieron que pasar todos esos años para que pasen las cosas como tenían que pasar. Y su tiempo no es nuestro tiempo, ¿no? Cuando pensamos en Abraham: oh, vas a tener un hijo y voy a cambiar tu nombre a un nombre que significa padre de muchas naciones. Y él está como: qué buen chiste, no tengo ni un hijo, ¿cómo voy a ser padre de varias naciones? ¿No? Y él esperando, esperando, esperando que se cumpla su promesa a los 90 años. Imagínense los que ya tienen sus hijos más grandecitos, imagínense que ya en 10 años más tengan otro hijo. Como en parte, no, no quiero eso, no quiero hacerlo de nuevo, no, ya lo hice. No, pero en parte también decirlo, nuestro cuerpo es como, no, no se puede, no se puede, no se puede. Pero Dios esperó hasta que los cuerpos de Abraham y Sarai no podían. Era un milagro que le nacieron un hijo. Y no se hizo padre de naciones ahí mismo. No, no es que le nacieron como 1,000 hijos, sino que tuvo ese hijo y de ese hijo salió y así hicieron varias naciones, ¿no? Millones y millones y millones de gentes. Y solo miramos eso, que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Estamos orando para algo y pasa una semana, estamos como, ya me respondas porque yo tengo que hacer mis planes. Quiero hacer mis cosas y necesito saber si es ese plan o este plan. Y dime cuál es. Mientras él está diciendo, bueno, va a ser ese plan que está allá y va a demorar mucho más. Y cuando él no contesta al tiempo que queramos, muchas veces lo tomamos como queremos, no tanto como Abraham y Sarai hicieron. Y ella no se quedaba embarazada, ya iba pasando tiempo y tiempo, y ella dudó diciendo, soy infértil, no puedo darte hijos. Más bien, toma a mi sierva y ten hijos con ella. Eso no era el plan de Dios. Y eso causó problemas entre ella y su sierva, entre ella y su esposo, entre Abraham y la sierva. Y de esa acción equivocada nacieron todos los árabes que se hicieron enemigos de los israelitas. Tanto porque una persona no quería esperar a Dios, no tenía fe que iba a cumplir lo que dijo. ¿No? Y tenemos que tomar en cuenta de cuando no estamos recibiendo lo que hemos pedido, cuando las cosas no nos van como queremos, cuando estamos enfermos y no nos sana, que no significa que no quiere o que no nos está haciendo caso. Significa que Él tiene un plan que es mayor que nuestro sufrimiento. Y en eso tenemos que estar conscientes siempre, que esa gente que se morían como esclavos por 400 años, su sufrimiento solo se acabó cuando se murieron. Pero pasó así para que en las generaciones del futuro podrían estar libres. No, su sufrimiento tuvo un propósito. Y tenemos que no solamente tener fe, porque decir, oh, tengo fe que todo va a salir bien al final. Pues cuando dices eso, ¿qué es bien? ¿Qué es bien? ¿Vas a estar feliz? ¿Ya no vas a sufrir? ¿Qué pasa si sigue ese sufrimiento hasta el día que te mueras? ¿Significa que todo no salió bien? ¿Significa que Dios te abandonó? ¿Qué va a pensar la gente a tu alrededor? Nosotros que estamos acompañando a la gente que está sufriendo, cuando les vemos seguir sufriendo, ¿vamos a perder fe? Vamos a decir, oh, debe ser porque está pecando y Dios le está enseñando algo, le está disciplinando, eso es. O vamos a decir, debe ser que no tienes suficiente fe. Si tuvieras más fe, ya estarías mejor. O de repente, wow, debe ser que tú estás obrando súper bien para Dios porque Satanás te está atacando. No sabemos. No, y no tenemos derecho de decir, eso es lo que está pasando, poner por decir palabras a la boca de Dios. Lo único que debemos de hacer es orar con esa persona, y no solamente orar para que deje de sufrir, sino que oremos siempre para la voluntad de Dios, porque no sabemos cómo Él quiere obrar. Puede ser que quiere obrar por un milagro de sanar a esa persona, sacarle del sufrimiento. Puede ser que quiere obrar a través de su sufrimiento. Él es el único que sabe. Él sabe exactamente lo que necesita cada persona para poder llegar a Él. Y eso es lo que es importante, ¿verdad? No es importante cómo estemos en la vida. No es importante si somos pobres o ricos, si tenemos amigos o esposos o hijos. Esas cosas son cosas lindas, pero no son necesarias para la salvación. Lo único que es necesario es aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Es lo único que importa. Y tenemos que ponernos a pensar ya, si en verdad Cristo es mi Salvador y Señor. Señor significa que es mi amo y soy su sierva, somos sus siervos. Lo cual que significa que Él puede mandarnos a hacer algo y que lo hagamos sin pregunta, sin duda. No, si Él está diciendo necesito que pases por esa cosa, por esas pruebas, para que alguien más puede llegar a la salvación. Y si estamos amando a Dios y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, debemos estar dispuestos a pasar por esas pruebas para que otras personas puedan llegar a ser salvos, ¿verdad? Vemos en Éxodo un montón de gente sufriendo. Pero si ellos no sufrían, no habría por qué entonces salir de ese país para llegar a la tierra prometida. Si no llegaban a la tierra prometida, Jesús no hubiera nacido como tenía que ser según las profecías. Todas esas cosas pasan por una razón y pasaron tras muchos, muchos años. Puede ser que nunca vamos a entender por qué las cosas pasan. Así que ya estamos en el cielo juntamente con Dios y ya podemos hacer las preguntas. Entonces, cuando vienen las pruebas, tenemos que tener la fe de decir si sale bien o no. Yo sé que Dios va a obrar para el bien, no solamente de mí, sino de los demás. Aunque de repente no todas las cosas son buenas, pero son para el bien. Tanto como José, ¿no? Ser vendido por sus hermanos a ser esclavo no fue una cosa buena. Ser reconocido como buen trabajador y ser puesto en un puesto alto, una cosa buena. Ser acusado de violar a la esposa de la persona más santa ahí y ser mandado a la cárcel, no fue una cosa buena. Pero de ahí a poder interpretar los sueños del faraón y ser hecho el segundo de faraón y salvar a miles de personas, es una cosa buena. Esas cosas pasan, así es la vida. Bien mal, bien mal, bien mal. Las cosas no van a ser fáciles. Jesús nos prometió que vamos a pasar por pruebas. Y no solamente que vamos a ser perseguidas por ser creyentes, sino que va a haber otras batallas que tenemos que seguir luchando. Y cuando hablamos de andar en victoria, eso no significa que nosotros acabamos la batalla siendo victoriosos. Significa que estamos marchando hacia la batalla, a través de la batalla, con las cabezas altas diciendo, pase lo que pase, sufre lo que sufre, Dios es quien va a ser victorioso. Dios es quien va a ganar esa batalla. Si yo acabo con la batalla o no, Él es el victorioso. Andar en victoria significa simplemente no rendirse, no perder la fe, no dejar de creer que Dios va a hacer lo que es según su plan. ¿No? Pues espero que a través de las cosas que todos estén pasando, porque todos tenemos pruebas, ¿verdad? Todos pasamos por cosas de tristeza, de estrés, de enojo, de confusión, de preocuparnos. Todos pasamos por esas cosas. Y siempre es una cosa tras otra, ¿no? Siempre va a haber algo en que estamos, pero Señor, ¿por qué? Pero en eso espero que puedan recordar, y yo también, de los israelitas cuando fueron esclavos por 400 años. Eso es más largo de nuestra vida. Y podemos dar gracias que nuestra situación no está tan fea como los israelitas en ese tiempo. Pero más que nada que podemos tener fe de que Dios va a obrar a través de nosotros y en nosotros, sabiendo y teniendo la fe de que Él va a hacer lo que es necesario para que más gente se salve. Porque cuando pensamos en no vivir una vida de 80 años en la vista de eternidad, eso no es nada. No es nada. No, justo con mi hijo estábamos aprendiendo de las abejas. Las abejas que hacen la miel viven por 5 semanas. Y la reina vive por 5 años. Y mi hija escuchó, wow, 5 años, eso no es nada. Y yo digo, pues es mucho más que 5 semanas. Pero eso es lo que, y imagínense, así como nosotros vivimos como 90 años, y esas abejas viven solo 5 semanas, es así como va a ser la vida, esa vida terrenal, cuando estamos en el cielo. Como, wow, eso no es nada. Y tenemos que estar mirando las cosas en la luz de eternidad, así con lentes de cielo, ¿no? Miramos todo así. No, de repente ahorita se ve feo, se siente feo. Eso importa en 70 años, ¿va a importar cuando estamos todos muertos y en el cielo? Nope. ¿Va a importar de que los hijos no se lavaron su ropa otra vez? Nope. ¿Va a importar de que la gente, esa persona en el trabajo, nos habló mal y nos hizo tristes? Nope. No va a importar. Lo único que va a importar es que amemos a la gente como Cristo nos ama, para que ellos puedan llegar al cielo también. ¿No? Porque esto, nosotros estamos agradecidos de que Cristo nos salvó, ¿verdad? ¿Ya? Y sabemos que los dos mandamientos más importantes, Jesús dijo, amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, guardar el evangelio para nosotros mismos y no compartirlo es la cosa más egoísta que se puede hacer. Porque estamos mirando a esa gente y mirándole diciendo, no con nuestras palabras, pero con nuestras acciones, yo creo que tú eres una persona tan mala que mereces ir al infierno y por eso no te voy a contar de Jesús. Aunque sea una persona en tu vida que realmente crees que merece irse al infierno ahorita. Si hay, tomen toda esa semana para orar para su bien. Van a ver cómo cambia su corazón. No solamente la persona, pero tu corazón mismo va a cambiar. Pero si no queremos en verdad que esa persona debe irse al infierno para la eternidad, debemos hablarle de Cristo. Porque no sabemos si Dios nos ha puesto en su camino, en su vida, para ser la luz para ellos. Vamos a orar para acabar, ¿sí? Padre Santo, estamos agradecidos de que dejaste tu palabra aquí para nosotros, para mirar, para aprender, para no perdiciar lo que nos has dado. Y para darnos cuenta de que tú haces las cosas como tienes que hacer y no tienes que consultar con nosotros. Y de verdad has hecho tanto para nosotros que debemos anhelar poder servirte y ser herramienta que tú puedes utilizar, que puedes usar en la vida de las demás personas que tenemos en nuestras vidas. Te pido que nos hables y que si no estamos escuchando, que nos hables en voz alta para decir que tenemos que obedecerte, que tenemos que hacer las cosas como tú diseñaste. Y espero, Señor, que siempre nos hagas recordar de que no estamos solos, no nos has abandonado. Pase lo que pase, no nos has abandonado. Y que si estamos pasando por pruebas hasta nuestro último día, es por tu propósito, tus planes. Y tenemos que seguir teniendo fe y no abandonarte a ti. Porque siempre estás con nosotros. Te agradecemos, Señor, en tu nombre. Amén.